rápidamente yo quiero compartirle tres oraciones. Tres oraciones que yo oro, valga la redundancia, que yo pido que usted empiece a orar desde esta mañana, desde esta tarde, desde este día. Que mañana en su devocional usted se levante y diga, ¿qué fue lo que dijo el pastor Leo? Ah, ya. Y que ore estas tres cosas. ¿Sabe por qué? Porque estamos en camino a Semana Santa, estamos a 2 semanas. Y de repente usted está pensando, pastor Leo, pero es que yo no, eso de dormir en tienda no va conmigo. El suelo, no, y yo lo entiendo, mi hermano, créame que lo entiendo. O la bañada en agua fría, también lo entiendo. O la comida, no, mi hermano, porque esa es perfecta. Ahí sí no le voy a, ahí no le acepto. La comida de Semana Santa, mi hermano, no tiene, mire, de verdad se lo digo, es el pollo chuco del, de, como dijo, de la burrita loca, que es el, yo voy a estar de acuerdo con mi cuñado Ángel, el pollo chuco de la burrita loca, mi hermano, es un espectáculo. Pero bueno, eso es un comercial aparte. El pollo chuco del viernes, en el campamento de Semana Santa, mi hermano, es de un aplauso, se lo digo así. No se lo vaya a perder. Pero no solo eso, mi hermano. 5 tiempos por 200 lempiras le sale más barato ir al Manantial de Vida que quedarse en San Pedro. Dígame si no, le sale más barato ir al Manantial de Vida. Pero bueno, eso no es lo más importante. Lo más importante es que Dios va a estar ahí. Que Dios tiene preparado un banquete especial para usted, para su espíritu, para su corazón. Y no se lo puede perder. Pero bueno, tres oraciones. La número uno, primero, oremos para ser llenos de la convicción del amor de Dios. Dorian David nos cantaba esta canción especial para los padres, ¿no? Y él decía, quizás hoy vendrá. Y esa canción está inspirada en el Hijo Pródigo. Es una canción ya antigua que me imagino que Dorian y Sandra ahí le dijeron, vení, te presento una canción al cipotío, porque es bien viejita la canción. Pero la canción narra la historia del Hijo Pródigo. Narra la historia de ese padre amoroso que está esperando en el camino que su hijo venga. ¿Usted alguna vez se ha puesto a pensar cómo se sintió ese hijo que venía todo zarrapastroso, oliendo a cerdo, literalmente, oliendo a rayos, cuando vio a su padre en el camino y que corrió a abrazarlo? ¿Qué convicción de amor fue derramada sobre ese cipote cuando ese papá lo abrazó? ¡Qué convicción de amor! Primera Juan 4, del 9 al 10, si lo puede buscar, por favor. Primera Juan 4, del 9 al 10. Dice la palabra de Dios. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Mi hermano, ¿sabe por qué le amamos a Dios? Porque Él nos amó primero. Y esa convicción de que somos amados por Dios y de que Él realmente nos ama. Dice la palabra que nos amó para que podamos vivir para Él. O sea, usted y yo le amamos para poder vivir para Él. ¿Y en qué consiste el amor? ¿Cuál es la definición del amor? Que envió a su Hijo a morir por nosotros. Cuando leemos 1 Corintios 13, este pasaje se lee en las bodas constantemente. Es como típico en las bodas y empieza, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Empezamos a leer todo eso y la novia está al lado del esposo y está pensando, ay, así va a ser. Ah, solo las mujeres se rieron ahorita. Qué bárbaras. Pero es cierto. La señora está pensando, así va a ser mi esposo. Nunca se va a enojar. Ay, hermanos. Coti, pobrecito. No, yo sí me enojo. Y el esposo está pensando, espérame, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza. Y el esposo pensando, ay, mi esposa, me va a tener la comida hecha todo el tiempo, va a estar pensando en mí todo el tiempo. Y ahorita ya se rieron los hermanos. Entonces, mi hermano, ¿verdad que si lo leemos y ya somos conscientes, como que los seres humanos no pegamos aquí, ¿verdad? Lo intentamos, hacemos lo posible, pero no llegamos a este nivel de amor, porque ¿sabe de quién está hablando 1 Corintios 13? De Dios, del amor perfecto de Dios. Mi hermano, el amor que todo lo sufre, que es benigno, que no tiene envidia, que no es jactancioso, que no se envanece, que no hace nada indebido, que no busca lo suyo, que no se irrita, que no guarda rencor. Es el amor de Dios, es Él que es amor. Este pasaje habla y describe todo lo que Dios ha hecho por usted. Entonces, oremos para que seamos llenos de la convicción del amor de Dios. Ahora, ¿por qué razón tengo que orar por eso? Porque mi hermano, si yo estoy seguro de que soy amado a este nivel, ese amor en mi corazón, ¿sabe qué produce? Amor. Muchas veces hablamos de las disciplinas espirituales. Decimos, hay que orar, hay que leer la Biblia, hay que estudiar la Biblia, hay que predicar el Evangelio, hay que amarnos más, hay que adorar mejor, pero nada de esto sucede si primero no amamos. ¿Se acuerda cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Porque de ese amor depende todo lo demás que yo voy a hacer. Entonces ve que de verdad vale la pena orar. Señor, necesito estar convencido de tu amor. ¿Alguna vez usted ha dudado del amor de Dios? O tal vez lo ve demasiado etéreo, demasiado utópico, demasiado allá en el real, en el espacio de lo no tangible. Y nos cuesta pasarlo, traspasarlo a la parte física, a la parte experimental. Pero, y ahí vamos al segundo punto, pero lo primero es, oremos porque el Señor nos convenza de que somos amados. Mi hermano, la identidad del cristiano depende totalmente de sentirse amado por el Padre. ¿Sabe qué fue lo primero que ese Padre hizo cuando el Hijo llegó? Lo abrazó, pero no solo lo abrazó, le puso un anillo. ¿Sabe qué significa ese anillo? Ese anillo significa, eres familia. Ese anillo significa, puedes sellar y puedes firmar en mi nombre, porque eres mi hijo. Restituyó la identidad de hijo en el pródigo. Eso solo sucede cuando usted realmente está convencido que es amado por su Padre. Número 2. Oremos para que ahora sí experimentemos el amor de Dios. Todos conocemos la teoría. ¿Cuántos alguna vez cuando estuvimos en escuela dominical, que se llamaba antes o devocional de niños, cantamos aquella canción, Cristo me ama a mí? Y todos nos la sabemos. Es una canción de escuela, es una canción de que no sabemos esas canciones. Yo se la cantaba a mis dos niños, pobrecitos, pero se las cantaba, cuando estaban chiquititos. ¿Por qué? Porque es una verdad sencilla que con esa canción se metía en nuestro corazón. O la otra hermosa, ¿no? Dios está aquí, tan cierto. Y son verdades, mi hermano, que van metiéndose en nuestra cabeza, que apoyan la convicción. Pero ¿qué es lo que sucede después de la convicción? Porque primero oramos por la convicción, pero después oremos para experimentar su amor. Quiero que vaya conmigo a Efesios 3, versículos 14 al 21, por favor. Efesios 3, versículos 14 al 21. Este es el apóstol Pablo orando por Éfeso, por la iglesia de Éfeso. Dice así la palabra de Dios. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, fíjese bien esto, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Qué está pidiendo el apóstol Pablo por la iglesia de Éfeso? ¿Qué le está diciendo al Señor? Fíjense que es interesante porque cuando vamos a Apocalipsis, en el capítulo 2 de Apocalipsis, si lo quiere buscar también, esto es un poquito para ampliar el contexto, el mensaje de la iglesia, el mensaje de Dios a la iglesia de Éfeso, en el versículo 4 fue, Apocalipsis 2, versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Le doy el contexto de Apocalipsis porque es a la misma iglesia. Pablo, en esta ocasión es Pablo, al final en Apocalipsis es Juan, pero al final es Dios, porque Dios es el autor, amén, de la palabra. Entonces encontramos que Dios inspira a Pablo a hacer esta oración por Éfeso. ¿Y qué pide Pablo en esta oración? Dice, necesito que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. ¿Sabe que arraigarse y cimentarse son exactamente la misma cosa? Son la misma cosa en dos disciplinas distintas. Arraigado es en horticultura, en agricultura, y cimentado es en ingeniería. Pero al final es lo mismo. ¿Qué significa arraigado y cimentado? ¿Qué significa? Pegado al suelo. Bien amarrado al suelo. Inamovible. Convencido. Eso significa. ¿En qué, mi hermano? En amor. Porque así dice la palabra de Dios, van a ser plenamente capaces de comprender con todos los santos. Por eso estamos aquí. Porque no es una comprensión. Yo no puedo terminar de comprender y experimentar el amor de Dios solo. ¿Sabía usted eso? Tenemos que experimentarlo aquí. En el contexto de la comunidad de los santos. Coti decía, no hay nada más, una de las cosas más hermosas es adorar juntos. Hay una canción de Marcos Vidal que dice eso. Que dice, no sé qué tengo más ganas de pintar. Si la congregación de los santos adorando o el Orión o las estrellas. Y yo honestamente le digo, prefiero pintar la comunidad de los santos adorando. Porque no hay nada más bello, mi hermano, que adorar junto con usted. Y se lo digo de todo corazón, es hermoso. Porque eso vamos a hacer en el cielo. Eso vamos a hacer en el cielo. Pero entonces dice Pablo, arraigados y cimentados, amarrados a esa convicción del amor, porque solo así van a poder entender la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. ¿Qué significan esas medidas? Anchura, longitud, profundidad y altura. ¿Sabe qué está diciendo Pablo? No hay dónde escaparse del amor de Dios. Está diciendo, vas para arriba, ahí va a estar el amor de Dios. Vas para abajo, ahí va a estar el amor de Dios. Vas a lo ancho, ahí va a estar el amor de Dios. Vas para el frente y ahí va a estar el amor de Dios. ¡Aleluya! Mi hermano, gloria a Dios por su amor. Gloria a Dios por su amor. Entonces, cuando experimentamos a Dios, cuando nos llenamos de esta, dice al final, para que puedan entender la plenitud. Cuando entendemos cuán amados somos. Ay, mi hermano, ¿cómo no voy a dormir en una tienda de campaña? Ahí se la tiro. ¿Cómo no voy a ir? ¿Cómo no voy a ir al hospital Catarino a predicar el evangelio? ¿Cómo no voy a cerrar la boca cuando me enojo? ¿Cómo no voy a amar al que me cuesta amar? ¿Cómo no? Si estoy lleno del amor del Señor, si lo estoy experimentando a este nivel, a un nivel que no puedo escapar del amor de Dios. Mi hermano, ¿cómo lo experimentamos? Enfocados en Jesús, que es la manifestación de su amor. agradecidos constantemente por su bondad. Yo comentaba en Esperanza Hoy esta semana, en una experiencia que tuvimos con Coti. Nosotros éramos novios, estábamos recién comprometidos, y los lunes, que es el día libre de nosotros como pastores, casi siempre íbamos a la playa. Pues yo en ese tiempo, Coti tenía una camioneta, yo tenía un carro turismo, entonces íbamos en su carro. Y yo soy bien puntual, mi hermano, soy, diría yo, tóxicamente puntual. Yo estoy 15 minutos antes en todos lados, no me gusta llegar tarde. Justo ese día, Coti iba a pasar por mi casa trayéndome, yo me atrasé, o sea, no estaba listo. Y Coti llegó y yo no estaba afuera esperándola como siempre. Siempre hacía eso. Ese día, mi hermano, habían unos hombres que venían detrás de Coti y se la llevaron. La montaron en su carro y se la llevaron. Cuando yo salgo, yo solo miro que el carro arranca con Coti adentro. Me pongo como loco, llamo a mi mamá, llamo al pastor, empezamos a orar. A los 15 minutos me llama Andresito diciéndome que a Coti la habían dejado a una cuadra del terreno aquí en el pasaje de las Anonas. Mi hermano, ellos no sabían quién era Coti. Ellos no tenían ni idea que dejaron a Coti en su casa, en la puerta de su casa. Pero ¿sabe quién sí sabía? Dios. Dios. Dios sí lo sabía. Dios sí lo sabía. Y sabe, gloria a Dios, amén. Y sabe, es tan interesante porque Dios no salvó a Coti de la experiencia. Le quitaron su anillo de compromiso. Otro, ni me salvó a mí de esa experiencia, ¿verdad? Amén. O sea, no nos salvó de esa experiencia. De hecho, o sea, usted se imagina todo lo que pudo haber pasado. Eran dos hombres, dos. Eran dos hombres, o sea, todo lo malo que pudo haber pasado, la dejaron a una cuadra de su casa. Solo Dios. Y mi hermano, y si yo le diera el micrófono y usted me empezara a contar la cantidad de veces que Dios a usted le mostró tangiblemente en el espectro de la experiencia, ya no en lo etéreo, ya no en la Dios me ama, no, en experiencia. Si yo le diera el micrófono y usted me contara, no nos vamos hoy. No nos vamos hoy. ¿Por qué? Porque Dios realmente nos ama, y nos ama no solo de boca, nos ama en experiencia. Y la oración, mi oración entonces es, oremos para que experimentemos el amor de Dios. ¿Sabe, mi hermano? Usted ya lo ha experimentado. Pero el problema es que muchas veces se nos olvida. Muchas veces se nos olvida. Pareciera, mi hermano, que pasamos tan enfrascados en la vida, en las deudas, en los problemas, en el cansancio, que no tomamos 5 minutos para recapitular. Como el salmista le dijo al alma: alma mía, recuerda, porque el alma es olvidadiza. Usemos esto de una buena manera, en notas, escriba cuando Dios haga un milagro. Pero mi hermano, no solo espere los milagros enormes, agradezca por el respirar. Agradezca porque su familia está sana. Agradezca porque su familia está sentada en esta sala, al lado suyo en este domingo. Hay muchas familias que no están completas el día de hoy. Aunque vino a regañadientes, aunque lo trajo de la oreja, agradezca, porque usted no sabe si hoy es el día que su hijo algo va a pasar en él. Agradezca, mi hermano, agradezcamos, recordemos, escribamos, llevemos control de los milagros del Señor. Porque así entonces, cuando viene el enemigo a decir: ay, tu Dios, ¿qué hizo?, le saca la lista. Mire, compa, aquí está, ¿eh? Yo al diablo lo trato así como con despecho. Mire, aquí está, ¿eh? Ni lo intente, porque mi Dios me ama. Porque mi Dios me ama. Y número 3, mis hermanos. Y este es el resultado de las primeras dos. Primero oramos por la convicción. Segundo oramos por la experimentación. Y tercero, cuando ya estoy convencido, cuando ya he experimentado, inevitablemente oro para que siempre me ayude a preferirlo a Él. Siempre me ayude a preferirlo a Él. ¿Sabe que una de las situaciones del matrimonio, o de las características del matrimonio, es que nosotros siempre, cada día y cada mañana, nos escogemos el uno al otro? Un matrimonio sano es un matrimonio que siempre se escoge el uno al otro todos los días. Con las toallas en el piso, con la pasta de dientes a medio usar, con las cosas que no nos gustan y que sí nos gustan, pero yo todos los días le digo sí a Coti. Y Coti me dice todos los días sí a mí. No literal, hermano, no es que nos levantamos sí, amor. No es así. No somos tan románticos. Pero sí con los hechos nos decimos que sí todos los días. Ahora, yo le pregunto, ¿le dice usted que sí al Señor todos los días? ¿Lo prefiere a Él? ¿Lo prefiere ante la cantidad hermosa de series de televisión que tenemos ahora? Le voy a confesar algo que me pasó hace 2 semanas y media. Yo no soy una morning person. A mí me cuesta levantarme en la mañana. Ahora, de los dos, yo soy el más mañanero. A Coti le cuesta mucho más. Pero el que lleva a Sara a la escuela soy yo. Así que yo me tengo que levantar. Y como me tengo que tomar la pastilla de la tiroides, me tengo que levantar más temprano para tomármela. Entonces yo había dicho, yo tenía la pastilla en mi mesita de noche. Le hacía así, agarraba la pastilla, me la tomaba y me volvía a dormir. Decidí bajarla a la cocina para obligarme a bajarme. Ya bajado, pues ya estoy despierto, ¿verdad? Quisiera decirles que sí. Algunos días funciona, otros días no. El asunto, mi hermano, es que estas 12 ha funcionado más este último tiempo. Estoy orando en la sala, sentado, luchando con mi sueño y luchando con ¿por qué no estoy durmiendo? ¿Por qué los niños entran a las 7 de la mañana a la escuela en San Pedro Sula? ¿Por qué no entran a las 8? ¿Soy el único padre que piensa eso? Sí, ok, perdón. Me siento avergonzado. Está bien. Pero yo estoy ahí luchando con todo eso y de repente le digo al Señor, Señor, quiero amarte más. Y el Señor me dice, dame tus redes. Y yo le digo, reprendo, ese no es el Señor. Porque, déjenme explicarles por qué. Porque yo uso mis redes para trabajar en el MJP. O sea, honestamente, de verdad se los digo, no estoy mintiendo. Mis redes, yo por ahí estoy con los hipotes hablando. Es el contacto, es el primer contacto realmente con muchos de los hipotes. Así que yo digo, Señor, no, tú sabes, Señor. Entonces seguí orando. Y volví a sentir en mi corazón que el Señor me decía, dame tus redes. Y yo, no puede ser. Y yo, ok. Cerré Facebook y cerré Instagram hace 2 semanas y media. No es hipótesis, si no les he hablado es por eso, ok. Pero lo que quiero decir es lo siguiente. Mi hermano, no es que estaba viendo cosas pecaminosas en mis redes. Pero ustedes no tienen ni idea. Estas 2 semanas, la diferencia que ha sido no tener estas redes aquí. No le estoy diciendo que usted lo haga, tranquilo, ese es rollo mío, es algo que Dios me habló a mí. Pero ¿sabe por qué sí se lo estoy comentando? Porque yo sentí que Dios me estaba diciendo, ¿qué prefieres? ¿Tu Instagram, tus chistes, tus memes? Porque honestamente eso es lo que hacemos, ¿verdad? ¿Qué prefieres? ¿Tus youtubers chistosos todo el día, 24/7? ¿O me prefieres a mí, a tu familia, a tus hijos? Esa semana, Coti tuvo que venir a trabajar a la oficina y yo me quedé con Josías. No tenía redes, hermano. Porque siempre que Coti viene, yo me quedo con Josías. Pero en esa ocasión no tenía redes. ¿Saben qué pasó? Nos fuimos a jugar un columpio con Josías afuera. Y yo miraba a Josías riéndose, feliz de la vida. Y en un momento de la nada, Josías me dice, papá, ¿qué pasó? Feliz, me dice. Feliz. Mi hermano, no saben lo que fue eso para mí. No saben lo que fue eso para mí, porque siempre lo hemos hecho varias veces, pero era la primera vez que su papá lo estaba viendo a él todo el tiempo, no estaba viendo el celular. Ajá, y eso es con el hijo que lo tengo aquí, ahí, y Dios, que no lo veo. ¿Cuántas veces yo prefería mis redes antes que el Señor? ¿Cuántas veces prefiero platicar con un mejor amigo antes que el Señor? ¿Cuántas veces prefiero un ser humano antes que el Señor? ¿Cuántas veces prefiero una serie de televisión, una película? ¿Cuántas veces prefiero un montón de cosas que no son, que no me dan vida y que no murieron por mí en una cruz antes que el Señor? ¿Cuántas veces? Zaqueo escogió comer con el Señor aun cuando era criticado y señalado, y el Señor le cambió la vida. ¿Qué fue lo que hizo Zaqueo cuando Jesús le dijo, voy a comer a tu casa? Le hizo la cena, punto. La mujer samaritana le dio de beber, escogió darle de beber. Y no solo eso, fue y predicó a toda Samaria a pesar de que era señalada como prostituta, como mujer adúltera. Cada uno de los apóstoles lo siguió, lo eligió, a pesar de ser pescador, a pesar de familia. Un Mateo que era cobrador de impuestos tenía todo el dinero del mundo, pero prefirió a Cristo. Aleluya. Mi hermano, y tenemos el ejemplo del apóstol Pablo. Quiero que vaya a Filipenses, capítulo 3, versículos 7 al 16. Ya voy terminando. Filipenses 3, versículos 7 al 16. Dice la palabra de Dios. Este es el apóstol Pablo. Pero cuantas cosas para mí eran ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Mire, mire qué frase esa. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Esa palabra en el original es súper fuerte, que ni se la voy a decir, pero no es basura, es mucho más fuerte. De hecho, es trapo de inmundicia. Si quiere, busque después qué significan los trapos de inmundicia. Para ganar a Cristo, versículo 9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Versículo 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Mi hermano, Pablo está diciendo, todo lo que yo soy, he estudiado a los pies de Gamaliel, excelente, el mejor. Era de los apóstoles, era el más preparado. Los demás eran hombres comunes y corrientes. Este era un erudito. Todo eso es pérdida, no me importa, es basura para mí. Todo por amor a Dios, todo por amor a Cristo. Lo prefiero mil veces a Él. En Ageo 2:7, a Jesús se le llama el deseado de las naciones. Y yo le pregunto esta noche, cierra sus ojos ahí donde está, por favor. Yo le pregunto, ¿desea usted al Señor? ¿Anhela al Señor? ¿Cómo está su amor por el Señor? ¿Está encendido? ¿Está avivado? ¿Es una llama ardiente que se nota a distancias? ¿O tal vez es un pedacito de carbón que está lejos de la fogata, pero que el Señor dice, yo no voy a dejar que el pábilo que humea se apague? Tal vez es usted un pábilo que humea. Tal vez en esta hora, en este momento, usted es un pedazo que se escapó de la fogata y que está solo echando humo porque ya no hay fuego en su interior, porque está frío, porque sus respuestas a Dios han sido muchos no, porque se ha preferido muchas veces a usted mismo o a usted misma. El Señor le ama, el Señor le ama, murió en una cruz por usted y le ama. Y tiene un propósito para su vida. Camine, extiéndase, agarre lo que Dios tiene para usted. Ese propósito hermoso por el cual fue creado. Y ame al Señor con todo su corazón. ¿Sabe, mi hermano? No podemos amar a Dios sin Dios. Él mismo nos llena de amor. Él mismo nos transforma. Él mismo hace la obra en nosotros. ¿Qué tal si le pedimos al Señor esta tarde? Señor, quiero amarte más. Señor, te necesito. Te necesito porque quiero amarte más. Y solo quiero, antes de que dejarlo para que ore, quiero recordarle lo que leímos en Lucas. ¿Quién es el Padre bueno? Que dice: ¿cuánto más vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Dios no le va a negar su presencia. Dios no le va a negar su perdón. Dios no le va a negar el fuego que usted necesita. Ore, ore, mi hermano, ore en sus propias palabras. Póngase a cuentas con el Señor. Prepare su corazón para lo que Dios quiere hacer. El Señor está en este lugar.